Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Archery. Hoy resumiré y analizaré el libro Arquetipos para una nueva masculinidad: rey, guerrero, mago y amante. Es un libro de psicología profunda y divulgación junguiana escrito por Robert Moore junto con Douglas Gillette. Su propuesta central es reinterpretar la masculinidad desde un marco simbólico y psicológico, alejándola de la dominación, la violencia o la inmadurez emocional. En lugar de presentar una receta conductual, el libro ofrece un mapa arquetípico para comprender cómo se estructura la psique masculina y cómo puede madurar de forma equilibrada. La obra identifica cuatro energías maduras que, según sus autores, aparecen en la mitología y la literatura de distintas culturas: el rey, el guerrero, el mago y el amante. A la vez, contrasta estos modelos con versiones inmaduras o bloqueadas que distorsionan el desarrollo personal. El resultado es una lectura orientada al autoconocimiento, la reflexión sobre el rol masculino y la búsqueda de una identidad más integrada. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la masculinidad madura como energía generativa y no dominadora. El punto de partida del libro es una crítica a la idea de que ser hombre equivale a ejercer control, imponerse o actuar desde la agresividad cruda. Moore y Gillette sostienen que la masculinidad madura no se define por la dominación, sino por una capacidad generativa que crea orden, protege, transforma y conecta. Esta inversión es importante porque desplaza el foco desde el comportamiento externo hacia la estructura interna de la psique. El libro no intenta negar la fuerza masculina, sino reorientarla hacia funciones psicológicas y sociales constructivas. En ese sentido, la madurez no consiste en perder lo masculino, sino en evitar sus formas deterioradas. La obra resulta útil porque plantea una noción de desarrollo que combina firmeza, responsabilidad y sensibilidad, en lugar de oponer estas cualidades entre sí. Su valor reside en ofrecer un lenguaje para pensar la masculinidad como una forma de integración, no como una batalla entre dureza y vulnerabilidad. En segundo lugar, los cuatro arquetipos maduros como mapa de desarrollo psicológico. Una de las aportaciones más conocidas del libro es la descripción de cuatro arquetipos masculinos: maduro, rey, guerrero, mago y amante. Cada uno representa una función psíquica distinta y necesaria. El rey simboliza el orden justo, la estabilidad y la capacidad de organizar con criterio. El guerrero representa la acción enfocada, la disciplina y la energía para enfrentar obstáculos. El mago encarna el conocimiento transformador, la reflexión y la mediación entre niveles de conciencia. El amante expresa apertura, vínculo, sensibilidad y relación plena con la vida. La clave del libro no es elegir uno de ellos, sino comprender que la madurez depende de su equilibrio. Si uno domina en exceso, se empobrece el conjunto. Si falta alguno, la personalidad se vuelve incompleta. Este esquema ofrece un modelo psicológico claro, porque traduce procesos internos complejos en figuras comprensibles. También explica por qué muchos conflictos personales no provienen de ausencia de valor, sino de una distribución desequilibrada de energías internas. En tercer lugar, las formas inmaduras que distorsionan el potencial masculino. El libro no se limita a describir modelos positivos. También identifica patrones inmaduros que bloquean la maduración. Entre ellos aparecen el niño divino, el niño edípico, el embaucador y el héroe. Estos no se presentan como defectos morales simples, sino como estados psíquicos parciales que pueden dominar la personalidad cuando no han sido integrados. La utilidad de este enfoque es que permite entender por qué ciertos comportamientos masculinos parecen poderosos en apariencia, pero resultan frágiles, compulsivos o destructivos en la práctica. El niño divino puede idealizarse y esperar privilegios. El niño edípico queda atrapado en dependencia o conflicto con figuras de autoridad. El embaucador introduce caos, evasión o manipulación. El héroe busca validación constante mediante la prueba y el sacrificio. Al reunir estas figuras, el libro muestra que la inmadurez masculina no siempre se expresa como brutalidad abierta. También puede aparecer como narcisismo, evasión o sobrecompensación. Esta lectura amplía el diagnóstico psicológico y evita simplificaciones. En cuarto lugar, el uso de mitología y simbolismo para explicar la psique masculina. La obra se apoya de forma explícita en la mitología, la literatura y la tradición junguiana para dar forma a sus ideas. Esto no es un adorno narrativo, sino parte del método. Los autores consideran que los arquetipos aparecen en relatos culturales porque expresan patrones universales de la experiencia humana. La elección de figuras simbólicas permite describir dimensiones de la personalidad que resultan difíciles de capturar con un lenguaje puramente clínico o moral. En vez de reducir la masculinidad a rasgos medibles, el libro la presenta como una constelación de imágenes y funciones. Ese enfoque hace que la lectura sea accesible para un público amplio, pero también implica una cierta abstracción interpretativa. Su principal fortaleza es que facilita el reconocimiento intuitivo de dinámicas internas. Su límite es que no ofrece una teoría empírica en sentido estricto. Aún así, dentro de su marco, el recurso al símbolo cumple una función central: volver visible lo que normalmente opera de manera inconsciente en la identidad masculina. Por último, un libro de autoconocimiento útil para hombres y también para lectoras interesadas en la psique masculina, aunque está dirigido sobre todo a hombres. El libro también puede ser valioso para mujeres o para cualquier lector interesado en comprender cómo se construye la identidad masculina. Su aporte práctico no consiste en dar instrucciones de conducta, sino en ofrecer un vocabulario para observar tensiones internas, reconocer patrones repetidos y evaluar desequilibrios personales. Por eso funciona tanto como introducción psicológica como herramienta de reflexión sobre relaciones, roles y desarrollo personal. En el contexto de libros sobre masculinidad, se distingue por su tono analítico y por no centrarse en la queja social ni en la autoafirmación simplista. Su propuesta es más estructural: pensar qué tipo de energía está gobernando la vida de un hombre y qué consecuencias tiene eso en su forma de actuar, vincularse y liderar. Esa combinación de claridad conceptual y orientación simbólica explica su permanencia como referencia dentro de la literatura sobre masculinidad consciente y psicología arquetípica. En conclusión, Arquetipos para una nueva masculinidad es recomendable para lectores interesados en psicología junguiana, desarrollo personal, estudios de género y reflexión sobre la identidad masculina. También resulta útil para terapeutas, educadores y personas que buscan comprender dinámicas relacionales desde una perspectiva simbólica. Su principal beneficio es que ofrece un marco ordenado para pensar la madurez masculina sin caer en estereotipos reductores. En vez de hablar solo de conducta o moral, propone una estructura profunda basada en arquetipos, lo que permite leer fortalezas, excesos y carencias con más precisión. Esto lo diferencia de muchos libros de autoayuda sobre masculinidad que suelen concentrarse en hábitos, disciplina o éxito personal. Aquí el enfoque es más interpretativo y silógico, con una base mitológica que le da densidad conceptual. Su valor distintivo está en presentar la masculinidad como algo que debe equilibrarse, no imponerse, y en mostrar que el desarrollo personal implica integrar poder-criterio, vínculo y transformación. Por eso sigue siendo una obra influyente dentro de su género. Si deseas apoyar a Robert Moore, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.